Saludos y bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del Podcast FP, este programa que, como ya sabéis, realizamos desde el Instituto de Finanzas Personales para tratar temas relacionados con la educación financiera y todo lo que la rodea, tratando de abordar los diferentes niveles de conciencia en los que nos podemos situar a la hora de manejar nuestras finanzas personales. Soy Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar de un tema muy actual, quizás muy necesario también, como son las compras impulsivas. Lo hemos hablado en otras ocasiones, pero hoy nos vamos a fijar pues, en esas fechas significativas que se van acercando, como el Black Friday, las fiestas navideñas y demás. Y bueno, parece que todo el mundo gira alrededor de consumir, de aprovechar la oferta y de no quedarse atrás, ¿no? Y además estamos acostumbrados a que nos bombardee la publicidad, que las redes sociales muestren lo que los demás compran y casi sentimos que si no participamos pues nos estamos perdiendo algo. Pero queremos detectar qué hay detrás de todo esto, si es solo una moda reciente o pues un fenómeno que viene de mucho atrás, qué riesgos reales tiene para nuestras finanzas y también para nuestro bienestar emocional. Es decir, vamos a tratar de analizar las causas y ver las consecuencias y dar posibles soluciones que podamos tener y que podamos encontrar para no caer en estas compras impulsivas. Para ello, pues hemos invitado a una coach financiera, a Silvia Llorens, que ya está acostumbrada a tratar este tema con sus clientes y clientas. Y bueno, vamos a ver qué nos trae Silvia, qué nos aporta y qué soluciones también nos puede dar, aparte de consejos, para mejorar nuestras finanzas a la hora de afrontar este tipo de compras impulsivas y el consumo desmedido. Bueno, como sabéis, estamos presentes en la gran mayoría de plataformas de podcast que hay en el mercado, Apple Podcast, iVoox, Spotify, y desde ahí pues podéis acceder a todas y cada uno de los contenidos que tenemos publicados hasta la fecha. Además, si os suscribís, pues vais a conseguir que mejoremos nuestro posicionamiento y que lleguemos a muchas más personas. Por otra parte, si queréis más información de todo lo que hacemos en este Instituto de Finanzas Personales, pues podéis visitar nuestra página web www.institutofinanzaspersonales.com y ahí pues podéis encontrar multitud de información, tanto recursos gratuitos, que hay bastantes, como pues, las diferentes formaciones que impartimos desde este IFP, que bueno, que están a vuestra disposición, y toda la información, como digo, queda recogida en esta página web. Bueno, tenemos todo preparado, Silvia Llorens ya nos espera, nos está escuchando y vamos a comenzar en unos minutos. Bueno, pues empezamos el programa de hoy, lo vamos a hacer saludando a nuestra invitada Silvia Llorens, que ya nos escucha. Hola, Silvia.
Hola, ¿cómo estás, Esteban? Encantada de estar aquí otra vez.
Bueno, tenemos nuevamente a Silvia, ya es coach financiera, trabaja habitualmente con muchas personas y le hemos invitado para hablar pues, de algo que se acerca, que lo tenemos ya en el horizonte y que nosotros, pues que esas fechas de mucho consumismo, puede ser Black Friday, que todavía queda un tiempecito, pero bueno, está aquí cerca. En cuanto menos nos los vamos a esperar, nos vamos a topar con ello, con los anuncios y con todo ese marketing tan agresivo. Y luego, no solo el Black Friday, sino también las compras navideñas, las compras de Reyes. Bueno, la idea es un poco intentar que nuestros oyentes pues consigan planificarse de la mejor manera posible pues para que estas compras no sean un agujero ahora que termina el año, de forma que precisamente les sirva pues para poder afrontar el nuevo año de otra manera, ¿no? Entonces, Silvia, parece que en estas fechas, si no compras, te estás perdiendo algo, ¿no? Por lo menos eso es lo que nos intentan demostrar, pero vamos a analizar un poco qué hay detrás de todo esto, de este fenómeno, no solo el Black Friday, como digo, sino también de las compras de Navidad, y vamos a intentar analizar cómo afecta todo a nuestro bolsillo, qué podemos hacer. Vamos a intentar eso, analizar el fenómeno, ver los riesgos y un poco luego poner estrategias y soluciones para tratar de paliar pues todo esto. La primera pregunta que te lanzo es ¿por qué crees que vivimos este consumo tan intenso pues en estas fechas? Y es que además se concentra todo como en muy poquito tiempo, ¿no?
Bueno, parece que se concentra en poco tiempo, ¿eh? Porque las empresas gastan millones y millones de euros o de dólares en estudios psicológicos para saber cómo debe funcionar el marketing en cada momento del año y poder obtener el mayor beneficio, que al final es lo que las empresas buscan, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, ese marketing feroz cada vez se está haciendo mucho más pronunciado. Antes era en unas épocas como muy, muy concretas, como era la Navidad, eso ha existido siempre, esa celebración y esos regalos, pero poco a poco hemos ido entrando en una sociedad de un enorme consumo en los últimos 20 años, desde la digitalización del comercio, en donde se han ido buscando pues, muchos más momentos a lo largo del año para impulsar las ventas de todas estas empresas. Y el cerebro humano pues, es todavía muy paleolítico, ¿vale? E intenta pues, consumir al máximo todo lo que tiene disponible. Y si le ponen una tentación delante, pues lo va a consumir.
Claro.
Y eso lo saben las empresas y lo utilizan para activar nuestros cerebros y pensar que necesitamos muchas más cosas de las que realmente necesitamos. Por eso, bueno, pues hemos importado de Estados Unidos el Black Friday, pero también hemos importado el Cyber Monday y las rebajas, porque no solamente la Navidad, sino que antes ya de las Navidades ya empezamos con rebajas, que antes eran en enero, ahora ya son antes. Después en enero ya son las verdaderas rebajas. Y vamos enlazando cada mes con fechas señaladas por parte, creadas por parte de las empresas para hacernos consumir. No nos olvidemos de después el día de los enamorados, el día de la madre, el día del padre, el día de los abuelos. Van creando todos los meses ciertas fechas en las que parece que estamos obligados a consumir. Entonces, eso es la, como si dijéramos los antecedentes y por qué caemos en todas estas tentaciones. Porque es que nos lo ponen delante y a un clic cada vez es muchísimo más fácil.
Sí, estoy además muy de acuerdo contigo en lo que dices, ¿no? Porque la siguiente pregunta que te quería lanzar era precisamente eso, ¿no? Si ya pasaba anteriormente, y efectivamente anteriormente pasaba, pero muy concentrado. Y sí que es cierto que si nos ponemos un poco a pensar y a analizar un poco la evolución de este tiempo, sobre todo la irrupción de Internet, ¿no? La irrupción del comercio electrónico, de esas plataformas como Amazon, y luego ya se ha popularizado porque cualquier comercio ya te vende online. Claro, llegamos a la conclusión final de que es una herramienta muy importante para hacer que cualquier época del año pues sea ideal para vender, realizar ofertas y hacer que nuestro, bueno, y acercarnos a un público que quizás si no fuese con estos motivos que les vamos a dar, ¿no? Pues no se acercarían tanto, ¿no?
A ver, la cuestión es que las empresas están para hacer dinero y eso
claro.
Es totalmente legítimo, ¿vale? Y hay muchísimas empresas que hasta hace unos años pues eran muy cíclicas y decían, oye, pues mi pico de ventas viene en este mes, pero luego tengo estos meses en donde tengo menos ventas. ¿Cómo puedo hacer para no tener esos ciclos y tener una estabilidad en mis ventas cada vez mayor? Pues lo que tengo que hacer es lanzar ofertas todos los meses e inventarme algo para poder vender en esos meses. Y eso es absolutamente legítimo, ¿vale? La cuestión es que nosotros, como consumidores, tenemos que ser lo suficientemente inteligentes y responsables para decir, vale, si lo necesito lo compro, pero si no lo necesito no voy a caer en todas estas, que no lo digo trampas, ¿vale? Porque no son trampas, es simplemente que las empresas pues, lanzan sus ofertas para poder vender más. Pero tenemos que ser responsables y simplemente, pues con sentido común, no caer en compras que no necesitamos.
Hablas de sentido común, hablas de que no son trampas, bueno, son estrategias, son mecanismos de marketing, ¿no? Que hacen
Exacto.
Esas empresas.
Uh-huh.
¿Cuáles son esas estrategias directamente de marketing que crees que son las que nos hacen pues, que nos fijemos, que caigamos y que compremos?
La principal estrategia es el crear la necesidad. O sea, a ti te hacen sentir como que realmente lo necesitas. Y van a utilizar cualquier estrategia para hacerte sentir que sin esto no vas a poder vivir o que no vas a ser feliz o que lo necesitas porque esto es mucho mejor para tu vida, ¿vale? Y utilizan todas estas fórmulas para hacértelo sentir. A ver, y el dinero al final es muy emocional. Nuestras compras casi siempre son muy emocionales. Entonces, tenemos que ponernos nosotros un freno y decir, a ver, que esto me lo están intentando vender. Que yo realmente esto no lo necesito tanto como para caer en ello si no tengo el dinero para ello, ¿vale? Es decir, que es la creación de esa necesidad. Y el Black Friday ahora se ha convertido, por poner la fecha que tenemos más cercana, ¿no? En el momento en que, oye, yo necesito la air fryer y necesito la nueva bicicleta porque si no, no voy a ser feliz. ¿Y cómo que no voy a ser feliz? Si llevo mucho tiempo siendo feliz sin ello, ¿no? Entonces, pues esa es la, la causa por la que caemos, porque nos han creado esa necesidad.
Más aquí habrá que diferenciar entre compras por necesidad, por deseo y por impulso, ¿no? Que son quizás, que pueden parecer, bueno, pueden tener cierta relación, pero que son muy diferentes las tres, ¿no?
Claro, y ahí es viendo, luego vamos a ver cómo podemos solucionar este problema aprendiendo a distinguir precisamente entre esas tres formas de comprar, entre que es algo que realmente necesito, entre es algo que deseo pero que he planificado y algo que por impulso que me surge de repente porque lo veo, me salta el pop-up en internet y dices, anda, esto lo necesito, pero nunca se me había ocurrido, ¿no?
Bueno, hemos contextualizado, hemos intentado entender el fenómeno, por qué está sucediendo todo este consumismo que se está disparando en los últimos tiempos. Vamos ahora a analizar un poco los riesgos, las consecuencias que puede llevar este tipo de compras y sobre todo a nuestra economía, a nuestras finanzas, a nuestro bolsillo. Bajo este paraguas, Silvia, ¿qué riesgos ves para las personas y sus finanzas, sobre todo, el dejarse llevar por el consumismo tan excesivo que tenemos delante?
Sí, el primer riesgo y el más grande es el endeudamiento, ¿vale? Muchísima gente llega a estos momentos de consumo y de grandes compras sin tener el dinero para ello. Y entonces tiran de tarjeta de crédito, de financiación, esas falsas financiaciones sin intereses, lo pongo entre comillas porque siempre tienen trampa, ¿vale? Que en realidad encadenan una serie de pagos mensuales que hace que pues, todo esto se convierta en una bola, porque ya venimos, muchas de estas personas ya vienen con deudas de antes y es añadir un poco más de leña al fuego. Entonces, el endeudamiento es el primer riesgo y el más grande que existe con este tipo de compras, ¿vale? Después tenemos las compras impulsivas, que ya las hemos mencionado, ¿vale? Es caer en lo que se llama la compra emocional. O sea, cosas que no necesitamos, que nunca hemos pensado en ello, pero que de repente nos lo ponen delante y parece como muy urgente, ¿no? Porque te ponen un descuento solamente durante esta semana o estos 3 días o estos 2 días. Es decir, la urgencia hace que caigamos en esas compras emocionales, ¿no? Y esas ofertas pues, no son una excusa, ¿eh? No porque algo esté rebajado significa que debas comprarlo, ¿eh? Y una ganga de algo que yo no necesito, pues sigue siendo una mala compra al final, ¿no?
Claro.
Y luego tenemos otro peligro que es el efecto enero, que llamo yo, ¿no? Que ya empezamos el año arrastrando todo lo malo hecho hasta en el año anterior, ¿no? Con esa cuesta de enero, no solamente por los gastos de fijos que tenemos ya en enero, sino por todos esos gastos de Navidades y esas deudas que llevamos arrastrando desde Black Friday e incluso desde el verano, porque recordemos que venimos también de julio y agosto, en donde las vacaciones también se financian, ¿no? Con lo cual, todo esto es una bola cada vez mucho más grande. Y luego tenemos también el riesgo de las comparaciones sociales, que hoy día cada vez es un riesgo más grande por culpa de las redes sociales, porque vemos lo que hace el vecino, lo que hace el amigo, lo que hace mi primo, y oye, quiero estar a la altura de todos ellos, aunque yo no pueda, y aunque mi situación económica sea diferente, pero yo quiero ser igual que ellos, ¿no? Y esa presión financiera y presión emocional, porque a lo mejor además es muy emocional el ver que alguien tiene algo y yo también quiero eso.
Claro.
Eso hace muchísimo daño a nuestro bolsillo. Y luego, por último, es la pérdida total del control. Todos estos meses de campañas seguidas hacen que olvidemos realmente nuestras prioridades. Oye, yo estaba ahorrando para esto, yo quería pagar todas estas deudas más deprisa, pero ahora ya no puedo porque he vuelto a caer. O yo quería ahorrar para invertir en mi futuro y mi jubilación y no puedo ahorrar lo que yo tenía previsto porque me lo he gastado en todos estos meses, ¿no? Entonces, todo esto junto hace que se convierta en una pelota tremenda para las finanzas de muchísimas personas.
Y a nivel de consecuencias, sobre todo, no solo para el bolsillo, ¿no? Más allá del dinero, digamos, que ahí puede haber unas consecuencias emocionales, psicológicas muy duras. Siempre hemos hablado, ¿no? Que los problemas de dinero al final afectan a todas las cuestiones de nuestra vida, pero una muy importante son las cuestiones emocionales y psicológicas, ¿no?
Totalmente. Nuestra salud mental, una de las principales razones por las que se ve afectada es por el dinero y por la falta de dinero y por la falta de gestión de nuestro dinero. O sea, la angustia que viven muchísimas familias porque el día 15 ya no hay dinero, y hay que tirar de esa segunda nómina, que es la tarjeta de crédito, es tremendo las consecuencias. Consecuencias en las relaciones de pareja, sobre todo, cuando la causa número uno de divorcios en España es por el dinero, por esa tensión que se va acumulando en la pareja cuando además culpas al otro, ¿no? Por compras que haya podido hacer, por consumo que haya podido tener, y todo eso va afectando y minando muchísimo a la pareja. Y esa salud mental muchas veces se tiende a ir al psicólogo para intentar solucionar esa angustia, esa ansiedad, cuando el psicólogo no es un coach financiero que te pueda ayudar a gestionar tu dinero. Necesitamos otras herramientas distintas para acabar con esa angustia y esa ansiedad, que no es el psicólogo, que puede ser un apoyo, por supuesto, pero no te va a solucionar la raíz del problema, sino que va a atacar los síntomas. Entonces, no vamos
a nivel emocional
ello.
Sí que te puede ayudar pues a salir del momento, pero evidentemente los problemas de dinero, más fácil que te lo solucione un coach financiero, ¿no? Que te ayude a comprender dónde está el problema y ayudarte a resolver esas situaciones que estás atravesando, que son muy malas, ¿no?
De hecho, muchos de mis clientes dejan de ir al psicólogo cuando empiezan a trabajar en atacar la raíz del problema, ¿no? Ya no necesitan esa ayuda porque ya sienten la tranquilidad, ¿eh? Por eso mi programa se llama Calma Financiera, porque de pronto ya no siento esa ansiedad, porque tengo todo bajo control. Ya he atacado la raíz, no el síntoma.
Sí, pues esto que comentas es muy interesante. Lo hemos dicho muchas veces, ¿eh? Que los problemas de dinero, como hemos comentado, pues afectan a todos los ámbitos de la vida, y un coach financiero pues es la persona ideal. Es cierto que el psicólogo siempre te puede remover ciertos aspectos emocionales que te van a llevar a salir de determinadas situaciones, pero al final los problemas de dinero en ese campo el psicólogo quizás no tenga los conocimientos, no tenga la preparación, y en ese momento el coach financiero y el trabajo que va a desarrollar sí que puede ser un buen complemento para salir adelante en determinadas situaciones cuando bueno, suelen ser bastante críticas normalmente, pero bueno, que es una ayuda importante, y es verdad que los dos elementos se pueden complementar, aunque luego con el paso del tiempo y ganando la calma financiera de la que tú hablas, pues es posible que no necesiten el tema psicológico y se tengan que centrar más en el aspecto del coach financiero. Y eso suele pasar, nosotros también lo hemos visto, y es algo totalmente habitual. Silvia, otra cosa. Hablábamos de la impulsividad, ¿no? De las compras, de las necesidades, de los deseos. ¿Por qué la satisfacción que nos genera una compra de este tipo, impulsiva, que no es muy pensada, ¿por qué dura tan poco?
Sí, eso es algo totalmente biológico, ¿vale? Nosotros cuando hacemos una compra de esta manera, tan impulsiva, el efecto que produce es que segregamos una hormona que se llama la dopamina, ¿vale? Y esa dopamina al final termina funcionando como una droga, ¿eh? Que al principio te produce un efecto de satisfacción momentáneo en el corto plazo y después se pasa ese efecto rápidamente. Pero cada vez ese efecto se va pasando más rápido. Con las siguientes compras, el efecto termina antes, con lo cual necesitas cada vez más rápido la siguiente compra impulsiva, porque la dopamina cada vez va haciendo menos efecto, ¿vale? ¿Cómo se soluciona esto? Pues con otras hormonas, segregando otras hormonas que producen un efecto como de satisfacción mucho más a largo plazo, ¿vale? Como es la serotonina, por ejemplo, que eso se produce con otro tipo de compras, ¿vale? Que no son de gastar dinero, sino con placeres mucho más de mucha más duración, con las buenas relaciones con amigos, con experiencias que no son del gasto y que te producen una memoria y unos recuerdos a mucho más largo plazo. Esa satisfacción lo que hace es poco a poco sustituir el efecto de la dopamina por algo mucho más placentero y que no te va a hacer tanto daño al bolsillo. Pero esa compra impulsiva lo que produce es ese efecto de segregación de dopamina y muy, un placer muy, muy a corto plazo que al final se convierte en una droga.
Pues sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues realmente al ser compras de este tipo no somos conscientes de lo que estamos haciendo y conviene tener este periodo de reflexión y este, ¿no?, este espacio que estamos abriendo, pues para provocar en nuestros oyentes esa pequeña reflexión que les haga pensar y decir, oh, pues sí, estoy atravesando, he atravesado en algún momento de mi vida por unas situaciones de este tipo. Bueno, hemos analizado ahora ya los riesgos, las consecuencias de este tipo de consumismo tan exacerbado. Vamos a pasar ahora a las estrategias, cómo nos podemos proteger, cómo podemos compensar este tipo de situaciones, Silvia. Uh-huh. En este sentido, ¿qué podemos hacer de una manera práctica para protegernos de este consumismo en esta época del año? Yo creo que se puede aplicar todo el año, porque al final, como tú decías al principio, cada vez van surgiendo más fechas señaladas en el calendario, pero bueno, al final es consumismo y cómo nos podríamos proteger, qué podemos hacer para hacerlo, para protegernos.
Sí, efectivamente, esto es todo el año, no solamente ahora con el Black Friday, ¿vale? Uh-huh. O sea, necesitamos crear una serie de estrategias que nos protejan de toda la sociedad de consumo en la que vivimos, ¿no? Y lo primero, lo repito hasta la saciedad, y es algo que Dmitry Uralov nos cuenta siempre, que es tener un presupuesto muy claro. O sea, es antes de hacer una compra decidir qué es lo que me puedo gastar. O sea, cuáles son mis posibilidades. Mirar mis cuentas, mirar el dinero que yo tengo, cuánto me puedo gastar. Y oye, en regalos, en celebraciones. Es decir, ponernos un límite realista a lo que yo puedo hacer, ¿no? Tener ese presupuesto. Y después tener una lista cerrada. Es decir, oye, igual que cuando hago la compra, hago una lista, ¿no?, de lo que necesito. Sí. Cuando voy a hacer compras de este tipo, que son compras más grandes, para evitar la impulsividad, voy a hacer una lista de lo que realmente o necesito o quiero comprar. ¿Qué es lo que quiero comprar y para lo cual ya tengo un presupuesto y tengo el dinero para ello? Y no me salgo de ello. Es decir, yo probablemente, a lo mejor ya estoy en verano planificando que voy a querer comprarme pues una bici, por ejemplo, y voy a aprovechar para cuando llegue el Black Friday, que ya que sé que van a estar más baratas, y voy a ahorrar para entonces para comprarme la bicicleta. Esto, que parece como de sentido común, que no estoy diciendo nada nuevo, pero es que se nos olvida, ¿no? Se nos olvida hacer este tipo de cosas. El 70% de lo que compra la gente en el Black Friday no está en nuestra lista. O sea, es impulsos, el 70%. Esto ya lo saben los expertos en marketing, ¿no? Con lo cual, pues empujan mucho para cumplir con estos porcentajes, ¿eh? Es un porcentaje muy alto de compras impulsivas. Entonces, si tenemos una lista cerrada y ya la llevamos pensando durante un tiempo, pues es mucho más fácil no pasarnos y no tener ningún problema económico en el futuro, ¿vale? Y luego esa regla que llamo yo la regla de las 24 horas o la regla de los 30 días también podríamos llamarlo. Es decir, oye, voy a pensarlo. ¿Realmente esto lo necesito? ¿Lo quiero? ¿Lo voy a utilizar? ¿O es un capricho que me va a durar 3 días y luego ya lo voy a guardar en un armario y no lo voy a volver a ver? Vamos a pensarlo. Y si después de un tiempo, de verdad lo quiero, y esto lo he hecho yo con mis hijos toda la vida, para intentar enseñarles a no tener esos impulsos, decía yo, vamos a pensarlo. Vamos a ver si mañana lo quieres. Los niños cambian de opinión cada muy poco tiempo.
Sí.
Oye, esto ya no lo quiero. Pues eso, a los adultos también nos pasa, el darnos ese tiempo para reflexionar y luego decir, oye, realmente era un capricho que se me ha ocurrido de repente y no lo necesito, no lo quiero, ¿no? Es decir, darnos ese espacio de tiempo para pensar. Y meternos mucho en nuestra cabeza el decir, no me voy a endeudar. Si no tengo el dinero, no lo compro. Y ya está. O sea, eso lo decían las abuelas, ¿no? Si no tienes el dinero, no lo compres. O no le decimos esto a nuestros hijos. No, si no tienes el dinero, no te lo puedes comprar. Pero luego a los adultos se nos olvida.
Sí,
y tiramos de tarjeta de crédito, ¿verdad? Entonces, si tú ya de antemano te dices voy a evitar las deudas a toda costa, pues es una forma de controlar esos impulsos en estas fechas, ¿no?
Mira, estaba pensando ya ahora mientras tomaba aquí notas y hablabas, que yo los últimos 2 años en el Black Friday no he comprado absolutamente nada y no he tenido ninguna necesidad de comprarme nada, o sea...
Y eres igual de feliz.
Sí, o sea, me he dado cuenta que es que no... Y de hecho, he estado en tiendas esos días, he estado en grandes almacenes en esos días, y he pasado ahí por ofertas que dices, bueno, reconoces que es buena oferta, ¿no? Que puedes decir, bueno, esto me lo compraría en un momento dado de mi vida, pero ahora no me lo voy a comprar porque es que no lo necesito. Y no pasa nada, ¿no? Realmente es verdad que cuando pasas por un proceso, analizas las cosas, lo piensas bien, al final llegas a la conclusión de que no necesitas tantas cosas como te piensas y que aunque pasen por delante de ti cientos de ofertas y ofertas, las vas a ir rechazando porque no, realmente te das cuenta que si lo compras es por comprar, porque es que no necesitas eso.
Exacto.
O sea, es un
Pero
impulso,
fíjate,
y es un, claro.
Sí, Esteban, tú has desarrollado ya durante un tiempo, y todos los que estamos metidos en este mundo, hemos desarrollado un músculo, que es el músculo del ahorro y el músculo de la reflexión y de la espera, ¿no?
Sí.
Pero esto requiere de práctica, como cualquier músculo. Yo hoy, por ejemplo, que ayer fui al gimnasio, después de mucho tiempo tengo unas agujetas brutales.
Claro.
Porque mi músculo los estoy perdiendo, ¿no? Pues con el dinero nos ocurre lo mismo. Necesitamos desarrollar y practicar para que ese músculo pues cada vez tenga una mayor fuerza. Y la gente al principio, cuando no tiene ese músculo desarrollado, pues pasa por ese escaparate o por esa página web y le cuesta mucho controlarse. Es un
Sí.
músculo que hay que desarrollar. Otra de las estrategias es comparar los precios. Es que muchas veces en el Black Friday no hay tantas ofertas como nos pensamos. Es que
Es
han ido
verdad.
subiéndolo durante unos meses antes y ahora de repente te lo bajan y parece que es una oferta. No, no, si está al mismo precio que en junio.
Sí.
Hay que tener muchísimo cuidado con esto. Es decir, cuando es una compra que has esperado, sabes muy bien de qué precio vienes y
Claro.
si es realmente esa oferta es tan interesante, ¿no?
Claro, eso es totalmente verdad, ¿eh? Y yo también lo he experimentado, ¿no? Cuando me quise comprar un aparato caro y estuve ahorrando durante mucho tiempo. Sabía lo que costaba, sabía mi objetivo, me había marcado mis objetivos, ibas ahorrando mes a mes para ello y cuando llegabas, joder, pues la sensación de haberlo conseguido y de satisfacción era brutal, no tenía nada que ver
Nada que
con
ver.
la que puedes tener cuando, mira, me voy a comprar esto ahora mismo, ¿no? Es que no tiene nada que ver y es algo que recomiendo a nuestros oyentes si no han experimentado todavía con esa sensación, que lo practiquen porque es realmente satisfactorio.
Y tú fíjate que lo vas a comprar de otra manera cuando es un objeto para el que has ahorrado durante un tiempo y te ha costado un sacrificio, vas a reflexionar mucho más que si es algo que vas a pagar con un préstamo o con una tarjeta.
Sí.
No vas a reflexionar nada. Las decisiones se toman de otra manera. Mucho más,
Totalmente.
se cometen muchos más errores cuando no es tu dinero que cuando es algo que tú has guardado y dices, oye, esto me lo tengo que pensar mucho, ¿no? Y luego también el ponerte límites. Es decir, o sea, no solamente un presupuesto contigo mismo, sino límites también en tu entorno. Es decir, oye, sobre todo cuando son regalos para otras personas o regalos en Navidad, en donde todo el mundo nos regalamos. Por ejemplo, en mi familia, que hacemos el amigo invisible, pues pones un límite y dices, oye, máximo 30 euros o máximo 40 euros. Ayudas también al resto un poco a no caer en esa rueda, ¿no? Y en esa vorágine de gasto.
Sí, exactamente. Bueno, pues hemos visto cómo nos podemos proteger de pues, algunas estrategias que nos ha aportado Silvia. Vamos ahora a intentar pues cómo podemos afrontar este tipo estas fechas. Nos vamos a centrar sobre todo en este último periodo del año, ¿no? Hemos dicho Black Friday, Navidades, un poco se concentra todo ahí en prácticamente mes y medio, 2 meses. Silvia, ¿cómo podemos vivir estas fiestas de una manera más sana, que las podamos disfrutar, pero tampoco sin sentir que nos perdemos algo por no comprar tanto?
Bueno, tenemos primero que saber qué es lo que nos da el verdadero placer, ese placer que nos dura más tiempo, ¿no? Lo que hablaba yo antes de ese largo plazo y de esos recuerdos. Al final yo no me voy a acordar para nada de lo que he comprado en el Black Friday hace 2 años, pero sí me voy a acordar de esa cena de Navidad o esa celebración que he hecho con mi familia, cómo lo pasamos todos juntos, la risa con tus hijos, todo ese tiempo compartido, eso vale mucho más que lo que te hayas podido gastar en una falda, en un aparato, en un gadget, ¿no? Tenemos que cambiar el foco. Que estas fiestas realmente no son para gastar. O sea, son para hacer un detalle, un regalo, pero simplemente para demostrarle a alguien que me acuerdo de ti, que pienso en ti, ¿no? Pero son para compartir, son fechas para descansar, para dar paseos en la naturaleza si puedes, o para disfrutar con tus amigos, con tu entorno, sin estar constantemente pensando en lo que tengo que comprar. Porque hay veces que yo hasta me agobio también, ¿eh? Y fíjate que yo tengo absoluto control de mi dinero, pero llegan estas fechas y me supone un agobio el pensar, y ahora tengo que regalar, ¿no? Entonces,
Claro.
muchas veces también el hablar con tu entorno y el decirles, oye, ¿hasta dónde puedo llegar yo? ¿Qué límites puedo poner? Y oye, vamos a disfrutar de otra manera. Igual que si no llegas a fin de mes, pues puedes seguir saliendo con tus amigos y estando con ellos sin gastar. Igual que, oye, venir a casa, yo os hago una tortilla de patata y vosotros traéis las cervezas. Y pasamos un rato estupendo sin necesidad de gastar, pues en estas fechas lo mismo. Vamos a intentar volver a lo de antes, volver a ese compartir, ese disfrutar de la gente. Y oye, si puedo permitírmelo, por supuesto. Y si tengo el dinero y he ahorrado para ello y me apetece muchísimo comprarme ciertas cosas, por supuesto, y disfrutarlas, pero no el agobio de que esto sea una obligación y no compararme, ¿vale? Vamos a pensar en lo que yo disfruto conmigo misma y no por compararme con otros, ¿no? Que la
Bueno,
Navidad es un campo de minas.
sí.
Y tenemos que ir sorteándolas como podemos, de regalos, viajes, cenas, etcétera. Entonces, o sea, no vivas tu vida para impresionar a la gente, que luego ni siquiera se va a acordar de ti y de lo que hiciste. Vive tu vida para impresionarte a ti mismo. Y a mí me impresiona cuando he podido construir un futuro mejor para mí, económico, ¿no?
No, está claro. Y ahí te doy la razón porque yo estoy totalmente de acuerdo y pienso muy parecido a ti. Bueno, Silvia, estamos ya en el tramo final. Ahora mismo, si solo pudieras dar un consejo a uno o a una de nuestros oyentes sobre el Black Friday, por ejemplo, que es la primera fecha así más cercana que vamos a tener, si no se inventa algo entre medias, ¿qué le podrías decir?
Sí. Mi consejo va a ser para los próximos meses, ¿vale? No solamente para una fecha muy en concreto, pero que la incluimos, ¿no? Y es que estos meses pueden ser maravillosos, ¿vale? O sea, no hay que dejar que el consumismo nos robe esa paz financiera, esa calma financiera que podemos lograr, Entonces, tú eres quien eliges si empiezas el año próximo con tranquilidad o con deudas. Eso lo vas a elegir tú. Y yo quiero que disfrutes de lo importante, que son las personas, que es el tiempo que compartes, que son los recuerdos que te quedan. Y recordar que la mejor inversión que puedes hacer en estas fechas pues no está en las tiendas, sino en tu familia, en tu entorno, en tu paz mental, esa es la mejor inversión, y en tu futuro financiero. Piensa más allá, no pienses en el corto plazo, piensa en tu largo plazo. Y no seas esclavo del marketing, sobre todo, por favor,
Pues un consejo potente el que nos deja Silvia para finalizar. Pero esperamos que nuestros oyentes tomen buena nota de todo lo que hemos ido repasando el día de hoy, que es muy, muy interesante. Y bueno, de esta manera vamos a poder afrontar pues estas fechas, este final de año, pues con cierta tranquilidad, si somos buenos planificadores y no nos dejamos embaucar por todo lo que nos va a venir por delante. Silvia, pues nada, muchísimas gracias por estar un día más con todos nosotros.
Muchas gracias a ti. Hasta la próxima.
Bueno, esperamos que este episodio pues, te haya podido ayudar a reflexionar sobre tu relación con el consumo, especialmente en estas fechas de ofertas y bombardeo publicitario. Al final, la clave no está en renunciar a todo, sino en elegir con conciencia. Nos debemos preguntar si esto lo necesitamos de verdad, si esto nos acerca a la vida que queremos o solo nos da un subidón momentáneo. Porque al final la libertad financiera no se construye comprando lo que nos dicen, sino decidiendo desde nuestros valores y prioridades. Y además, os invitamos a que en estas fiestas probéis a disfrutar más de lo que tenéis, de las personas que os rodean y de los momentos que no dependen de una simple tarjeta de crédito. Abrimos canales de comunicación, queremos oíros, escucharos, recibir feedback, opiniones. Lo podéis hacer a través de la dirección de correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com, y por otra parte también lo podéis hacer dejando un comentario en la caja de texto que vais a encontrar bajo la descripción de este episodio. Por otra parte, en esta misma descripción les vamos a dejar una URL con el enlace directo a la web de este episodio, y ahí vamos a dejar material adicional que va a complementar todo lo que hemos dicho en el día de hoy, el contenido y el tema que hemos tratado en el día de hoy. Por otra parte, también en esta misma descripción os vamos a dejar un enlace para que nos hagáis llegar vuestras dudas, preguntas y consultas relacionados con el mundo de la educación financiera que os gustaría que Dimitri Oralov, como director y fundador de este Instituto de Finanzas Personales, os resolviera en un programa especial que iríamos grabando a medida que recibiésemos esas preguntas. Así que lo tenéis a vuestra disposición, muy sencillito rellenar, simplemente dejáis vuestro nombre, vuestra dirección de correo y planteáis la pregunta, y nosotros prepararemos ese programa para dar respuesta a esa consulta. Bueno, no tenemos tiempo para más, vamos a parar aquí, ponemos el punto y final, nos vamos a citar para la próxima semana, así que recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.